Escuchas la noche con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
¡Vamos, señores! ¡Veranitos, terracistas! ¡Sábado noche, bailecitas!
Vamos a empezar.
Empecemos ya, hombre.
Tus problemas, déjalos. Ven a disfrutar.
Ven a disfrutar.
Que ya son las dos.
Acabo de irse.
Que ya son las dos.
Bueno, las 2:05.
¡El Grupo Risa!
¿Qué tal estáis, queridos humanoides?
Hola.
Ya, hombre, estamos aquí. Qué guapos estáis, qué morenitos estáis, qué bronceaditos estáis.
¡Para nada de nada!
¿Alguno ha empezado sus vacaciones ya?
Eso, sí,
ya,
y, qué, y guapas, y bien ricas, y que estáis vos.
¡Mi ídolo!
Y tú, amigo pringado de España, ni has tomado el sol ni nada, que alguien tiene que levantar esto, ¿verdad?
Ay. ¿Eh? Que sigue currando.
Y las fiestas de vuestros pueblos y de vuestras ciudades, ¿eh? Contadnos, porque estamos aquí, aunque estamos en programación de verano, estamos aquí. Mira, yo creo que ahora empiezan las fiestas de Vitoria, puede ser las de La Blanca, empiezan ahora.
¡Sí!
Eso es.
La semana que viene las de San Sebastián.
Y en medio las de Huesca. Las de Huesca, San Lorenzo. San Lorenzo en la parrilla. Y un hombre que es Pepe Domingo Castaño, Gregorio Parra, que solo está el mes de agosto para hacer la careta del programa. Exacto.
3, 2, 1.
¡Hola, hola!
¡Hola, Pepe!
Comienza la noche del Grupo Risa.
Sí, 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 sí.
La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los crápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena COPE. Hoy hasta las 6 de la mañana, las horas más paranoicas de la radio española.
Yo soy Juanma Castaño, en este momento de Most Important Journalism.
La noche del Grupo Risa.
Tengo frío
en la técnica,
y hambre.
Alguien habrá. En el control central,
vete, ¿qué pasa,
en la central de los anuncios, ni el tato.
Un bracho.
Los jefes de todo, Fernando Jiménez y Julián Velasco. En la animación general, Areuca.
Oh,
en la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del Grupo Risa.
¡Dominó!
Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco el Whopper, Fernando Echevarría, la Agustina de Aragón, David Miner, el del sabor de los tierras. La noche del Grupo Risa. Dirigen este espacio, bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie, va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los solteros de oro, los perseguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva. La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas.
Ya estamos, ya estamos, ya estamos, ya estamos, ya estamos, ya estamos, señoras, señores, ladies and gentlemen, distinguido público, sean todos bienvenidos a la apertura oficial de la terracita de verano de la noche del Grupo Risa, sonido denominación de origen COPE.
¡Ole, ole!
Así hasta las 6 de la mañana, las 5 en Canarias, Summertime Edition, exclusiva para ti.
Una radio bajo el sol, se está oyendo mi canción y me sube la marea.
En la sala de máquinas bajo el sol, no tiene vacaciones nunca, Luis Pinar, trompetista. Y también sube la marea en la sala de máquinas, grande control central para nuestro querido atleta favorito, José González. Estamos interactuando con todos ustedes a través de nuestras vías reglamentarias, que son las de toda la vida. ¡Móntate en el velero! A través de nuestra cuenta oficial de Twitter, arroba Grupo Risa COPE. Y si lo tuyo es el correo electrónico, aquí tenemos uno, y bien grande, que hay, bueno, gruporisa@cope.es. Y si lo tuyo es tocarnos el muslo de Facebook, estas son las coordenadas, facebook.com/grupo.risa, facebook.com/grupo.risa. Pues vamos a sentir fuego con lo mejor de la, pues lo mejor de lo mejor, es decir, la vendimia seleccionada de lo que ha dado de sí una temporada de radio, como venimos haciendo en las semanas precedentes. La cosa es echar un buen rato vosotros que estáis ahí, nosotros que estemos aquí, ¿no? Estemos.
Claro que sí, pues Ramón.
Eso es.
Ahí.
Tú me pillas,
mira,
yo te pillo. Y también, como os han ido haciendo, pues vamos a abrir con una de esas charletas que hemos mantenido con la infinidad de invitados. No sabíamos que teníamos tantos amigos como vamos a ir contando. Bueno, hoy vamos a abrir con alguien que tiene muchas cosas que decir. Alguien que habla mucho, pero porque siempre tiene algo que contar.
Mucho y bien.
Exactamente. Era, hasta que apareció por aquí, un hombre escondido. De hecho, no ha sido muy pródigo en entrevistas ni en comparecencias públicas. Pero nosotros le convencimos. Es un poeta urbano, ¿no? Yo diría que es un poeta escondido o simplemente un poeta. Como dice él, un poeta que hace piruetas. Y nos hablará de Carolina. Y nos hablará de las moviolas. Y nos hablará de García. Y nos hablará del disco, de la televisión, del cine, de los éxitos, de la política, de la vida, de la filosofía, de todo.
Teatro. Es,
señoras y señores, la reconstrucción de la charla sensacional que mantuvimos con el gran Pedro Ruiz. Así empezaba. Ahora sí, como Pedro, por su casa. Qué recuerdos esta sintonía, ¿verdad?
Qué buenos recuerdos. Sí, qué buena sintonía. Es de Luis Cobos. La letra es mía y la música es de Luis Cobos.
Está fenomenal, ¿eh? Estamos en el año 1985, puede ser, ¿no?
12 años después de que me prohibieran con Frank.
Madre mía. El mundo cabe en su espalda, póngaselo por montera, salga el sol por donde salga, tírelo a la papelera, rompa aquí todas las riendas, olvídese de prejuicios, que nadie le ponga vendas, haga su propio ejercicio.
Muy incorrecto para la época, ¿eh?
Como sí. Pedro, como Pedro, como Pedro, por su casa.
Creo bueno, que eso lo vamos a tener que decir más veces a lo largo de la entrevista.
Oye, siete programas hice solo de esto, ¿eh?
¿Solo?
Solo siete programas.
¿Siete programas?
Sí, cuando la gente dice, oye, aquello de qué buena estás Carolina, que hoy no se podría decir, hoy solo pensaría uno, ¿no? Tal como está el asunto. Siete viernes, y todo el mundo
yo
decía,
pensaba que eran más.
Qué buena estás. Siete viernes. Luego hice 10 la temporada siguiente, pero era esta noche, Pedro. Programa fueron siete únicos viernes.
¿Quién era el director de Televisión Española? ¿Era Calviño o era Pilar Miroya?
Era Calviño,
el padre de Nadia.
Exactamente. Nadie tiene padre.
Nadie. Esta era una de nuestras canciones icónicas.
Esta la cantábamos en el colegio.
Esta
todos.
La cantábamos todos en el cole.
Y ahora.
Sí.
Qué buena estás, Carolina. Qué niña más colosal. Me gusta si no te pintas. Y en bañador mucho más.
Prohibido.
Sí, vete diciéndolo, ¿eh?
Vete diciéndolo ahora que
va a tocar.
Corriendo me pongo rojo. Lo mismo que mi papá.
Prohibido, papá, prohibido.
Ostras, Carolina,
qué buena estás. Y a los amigos de mi papá, cada día les gustas más.
Prohibidísimo.
Los amigos prohibidos siempre.
Prohibido.
Esto sinceramente
hombre,
me parecía
guarros,
buenas noches,
amigos guarros.
Querido Pedro.
Hola, Mariano.
Esto me parecía una obra maestra.
Tú siempre has sabido de eso como yo.
Sí, pero yo no sé, querido Pedro, si programas como estos que había antes, que tanto nos divertían ahora, se pueden hacer ahora incluso con tanta, no sé cómo llamarlo, con tanta censura.
Pues solo depende de que a un directivo le parezca bien y que diga que sí, porque el único mérito que tiene hacer televisión es que te dejen salir en la televisión. No hay otro.
Exacto.
Por cierto, quería hacer un pequeño y breve.
Sí.
Esta canción que estamos sonando, yo había grabado los pedretes estos, y entonces de repente me llamaron de la casa de discos y me dijeron, ¿por qué no le haces una canción? Y en mi casa me estaban haciendo una tortilla. Yo me senté en la cocina. sí, claro, de tortilla y canción, pensé, ya lo saldrá. Cogí la guitarra y en 3 minutos, música y letra, salió esto. Y
luego, joder, así, a nosotros nos cuestan 5 horas hacer una canción.
Bueno, pero vosotros sois más concienzudos que yo. Termino. Oscar Wilde decía, hagas lo que hagas, te recordarán por una anécdota. Canción hecha en 3 minutos haciéndome una tortilla.
Exacto. Apunta.
Qué bueno.
Roberto Gómez, Oscar
Wilde. Buenas noches. Buenas noches,
¿no?
Pedro Ruiz.
¿A cuántas fiestas has ido hoy, Roberto? ¿Cuántos premios te han dado? ¿A cuántos padres y curas tienes que sacar?
Un momento, que estamos arrancando fuerte. Voy a aprovechar ahora que estoy con alguien.
¿Quién tiene que arreglarte el coche que vas a hablar aquí del taller gratis? Venga.
Oye, un momento. Sí. Alcaldes de España, que nos están escuchando.
Tenéis que contratar a Pedro, que es amigo mío.
Sí, por supuesto. Y si no a Pedro, a mí.
Perdemos los dos. Un pregón, vamos, extraordinario. Ahora que llega el veranito, ahora que están todos los pueblos de España buscando pregoneros, Pedro Ruiz y Roberto Gómez.
Que van a ir a las ventas San Isidro, que empieza ya.
Sí. Ver, efectivamente.
¿Cómo estás, Pedro? ¿Cómo
Siento
estás?
Decirte, Castaño, que a ti no te escuchan, escuchan siempre a José Ramón. ¿Eh?
Buenas noches.
Todo el mundo me dice por la calle. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches, aquí el tío José Ramón. Bueno, pues yo te preguntaría, Pedro, este Pedrete que escuchamos ahora, en serio, o sea, ¿cómo nace Pedrete?
Pues nace porque yo conocía de pequeño a un chaval llamado José María Bax, que presentó, como sabéis, el 1-2-3.
Es verdad,
un tío estupendo, que hacía unas voces de niños estupendas. Yo empecé en Radio Juventud con 16 años y él hacía un niño muy divertido. Con el tiempo yo lo probé y me salió otro niño. Entonces, igual que Sardá hacía Casa Mayor y a niños, pues a mí me salió este niño.
¿Y qué tiene de ti, Pedrete? Que tenía.
Pues tiene la ingenuidad y la cursilería que me acompaña toda la vida.
Mi sainete, cosa fina, será hoy de muchas cosas. De pensamientos, de rimas, de ideas y de personas, de canciones, de sonrisas.
¿Te sale todavía la voz igual?
Sí, creo que sí.
Curso completo.
Creo que podría hacerlo todavía.
¡Ostras! ¡Hombre!
¡Me cago en la mar!
¡Ostras! Sí.
Bueno, pues muy bien, Pedrete. Pues, claro.
Este Pedrete que le escribí 12 pensamientos del destino, la muerte, la avaricia, el amor, etcétera.
¿Sainetes?
No, sainetes, poesitas, estas que van a dar. Me dijo un día un catedrático de la Universidad de Alcalá, dice, las tengo todas coleccionadas porque es la filosofía más atinada que he visto. Se lo agradezco mucho porque con el tiempo me lo creo menos, pero él me lo dijo.
Las tengo también.
Sí, Bobby también las tiene. Pero ese Pedrete que escuchamos, que tendría que tener, pues yo sé, 5 o 6 años.
Por ahí, 6, 7.
Por ahí. Ahora tendría...
Pues ahora 38. Tendría 37.
Por ahí. 37.
Sí.
¿Cómo sería ese Pedrete de mayor?
Pues supongo que sería más descreído, no te diría... Pues,
no voté nunca porque yo nunca he votado. Porque en realidad siempre he sabido que no valía para nada.
Hoy estoy un poco afónico, pero sí. Me acompaña el niño todavía.
Exacto, es que ha sido Pedrete que ha tenido juerga en el colegio ayer.
Sí.
Eso es. Así que con sus 38 años, Pedrete, claro... Pues tú, ¿es verdad que no has votado nunca?
Nunca he votado, nunca. Es que no me votaría ni a mí.
Es que venimos de unas elecciones...
No quiero que nadie me catalogue como persona insolidaria, etcétera. Yo sospecho de mí, y al sospechar de mí, sospecho de ti. Entonces, a partir de ahí, ya estamos empatados sospechas.
Claro, lo que pasa es que es paradójico que ahora que venimos de unas elecciones que...
Por eso no he ido a las elecciones tampoco.
Tú que has hecho humor político, que has opinado de políticos, que tienes un verbo, una lengua viperina.
El verbo, ¿verdad? Se hizo carne y le subieron el precio.
Exactamente.
Siempre que vengo a la COPE, que me encuentro con el rótulo este de la puerta que pone la verdad os hará libres, siempre les digo, falta un trozo. Es decir, ¿cuál? La verdad os hará libres, paréntesis, pero os dejará muy solos. Cierro paréntesis.
Oye, ¿cuántas? Decías que ya te prohibió algo Franco en el 73. ¿Qué fue exactamente? ¿Cómo empezaron tus primeros vetos?
Pues los vetos fueron al principio porque hacía teatro. Hoy estaba recordando con un señor que me he encontrado, con Antonio Casado, que hizo un espectáculo aquí en Madrid el 11 de marzo del 74, Club Siglo XXI, con todo el gobierno en pleno allí, Arias Navarro. Y desde entonces casi, pues no me exiliaron, pero casi. Y ahí arrancó una pequeña leyenda de alguien que era un completo ignorante en política, que era yo, y pareció que era el rompedor del momento. Sencillamente era un inconsciente. Fue 11 de marzo, 74, Club Siglo XXI, Madrid, con el presidente Arias Navarro, que acababa de decir que llegaba el espíritu del 12 de febrero, que era mentira, pero yo hice un show aquí en Madrid súper escandaloso. Había 700 invitados, todos los embajadores, los ministros, el presidente del gobierno, la hija de Franco, y yo no sabía si el Club Siglo XXI era un club político o un club de
alterne.
Yo vine de Barcelona sin saber de qué era esto. Entonces creyeron que era una cosa muy preparada, ¿no? Y era un inconsciente, que era yo, no hay más.
Y eso fue en el 74. Y entre teatros, la televisión y todo lo... En tu colección de vetos, ¿cuántas veces te han vetado en la vida, macho?
Pues mira, en la televisión pública, cuando digo veto, y quiero aclararlo para que quede seriamente, por si alguien lo descontextualiza y luego lo sacan. Yo considero vetos que no te dejen trabajar en un sitio. Sí. Que te saquen en una entrevista, no, porque una entrevista al fin y al cabo puede ser hasta una especie de chantaje o de especie de apariencia para que las cosas no son lo que parezcan. Yo considero no trabajar en un sitio el veto. En Televisión Española estuve 12 años sin trabajar con Franco, 9 sin poder trabajar con Felipe González, y ahora llevo 15. El resultado es dictadura 12 en democracia 26. Es mal resultado para la democracia.
¿Y tiene que ser en Televisión Española?
Hombre, hablo de las televisiones públicas, pues las privadas son privadas. Es un negocio privado y no hay por qué... En fin, si no le gustas a un señor, pues no le gustas a un señor, pero la televisión pública es de todos.
O sea, que si hubiese un proyecto en una televisión privada que...
Si me dieran libertad, sí.
Que te hiciesen tilín.
Y si no me obligaran a ser indigno, sí. Yo ahora mismo llevo mucho tiempo. Esta es la primera entrevista que hago con vosotros y estoy encantado de hacerla. En 8 o 10 meses, porque no quiero estar presente en este momento, porque creo que el río baja muy sucio y no quiero ser una parte más de la polución. Creo que en este momento, y lo digo muy seriamente, dentro de que este espectáculo de la radio, que es un espectáculo lo que hacéis, que empieza muy serenamente, con poca música y una cabecera muy serena y muy tranquila. Como el loco de la colina, pero
sí, es como Jesús, ¿no? Como Jesús, pero a lo bestia.
No, pero yo creo, y termino esta parte seria, creo que lo único importante en este país ahora y lo más revolucionario es el respeto. Ya el mantel está tan roto, se ha tirado tanto de él, hay tantas manchas en el mantel que no cabe una más. Yo no quiero tener razón, quiero tener capacidad de empatía en este momento.
¿Tú no te da la sensación de que cada vez hay más cosas que no se pueden decir? Porque hemos empezado con la dictadura y con la censura de Franco, pero como que estamos retrocediendo para atrás otra vez. Lo digo cuando escuchábamos la canción de Pedretto. Esto no se puede decir, esto no se puede hacer, esto no se puede... No sé, ¿tú cómo lo ves?
Yo creo que los directivos cada día reculan más. Creo que cada paso atrás que da un individuo en dignidad es un paso atrás que da toda la sociedad, y cada paso atrás que da un individuo por miedo, pues es un paso atrás que damos todos. Y creo que todo se puede decir con educación. Por ejemplo, cuando veo a un independentista, yo soy catalán, como la gente sabe, y veo a una persona del PP o de lo que sea, yo creo que hemos de aprender a escucharnos todos con, no solo con atención, sino hasta con afecto. Porque no vamos a morirnos teniendo la razón. Nos moriremos igual con o sin razón. Pero hemos de hacernos este rato un poco más agradable. Fíjate en qué ha derivado el transgresor, en que ahora creo que la transgresión es esta.
Ya. Bueno, pero no sé, así están las cosas. Fíjate.
Esta canción la canté con Serrat. Vino al programa especialmente. Tenía un año sabático. Yo adoro a Serrat, que dice, entre otras cosas, nunca es triste la verdad, lo que no tiene remedio, y suspendió su año sabático y vino a cantar conmigo esta canción.
Hace que has trabajado en la radio, ¿eh? Cuadrando los discos ahí. Qué barbaridad.
La canción es, yo pasaba por aquí.
Yo soy el gran fichaje de la radio en ciernes. Sí. Os nombro mis representantes. No, en sábado, lo que en quieras. Ciernes, el lunes, cuando quieras.
Eso es.
Yo pasaba por aquí y me dieron una llave, un idioma y un carnet. Un pasaporte, una clave.
¿Hay algo prohibido en esta canción?
No.
Una nación y una piel.
Está prohibido practicarla en su totalidad.
Ah. Y vale. Yo pasaba por aquí.
Aquí cantaba ya Serrat cuando lo cantamos juntos.
Y me pusieron un nombre.
Claro, porque tu amistad con Serrat es eterna, ¿no?
Pues desde el principio.
Conociste en un teatro, ¿no?
Le conocí con 17 años. Yo estaba haciendo el curso de actor de radio en Radio Juventud de Barcelona. Pasaron lista un día y detrás nuestro dijeron, fulano de tal, y dijo, el presente. Era Constantino Romero. Entonces Constantino y yo nos hicimos muy amigos, fuimos un día a un fin de fiesta, y en el fin de fiesta actuaba un chico con una guitarra, Serrat. Desde ese día nos tenemos mucho afecto.
Y cadenas invisibles y con cínicas sonrisas me dijeron que era libre. Yo pasaba por aquí.
De alguna forma esta canción resume un pensamiento de un libro mío que dice: la libertad de la que goza un hombre en la tierra es la que tiene una lagartija al salir por un canuto.
Del tirón.
Y me prohibieron ser yo.
¿Cuántos libros tienes? 16.
16.
¿Te acuerdas de todos los títulos o no?
Sí.
¿De corrido?
Sí. Un, dos, tres, responda otra vez, a ver.
Historias de un ruiseñor, pienso yo, El estado y la madre que lo parió, Don Nadie, Mi noche abierta, El coñón del Colorado, La última carta, Mi noche abierta, Contrarreloj, Testamento, El coñón del Colorado, me faltan dos.
Repetido.
Oye, Testamento tiene su guasa, porque Testamento es un testamento mío, de verdad, y el prólogo es de Alfonso Usía,
y el
epílogo de Jordi Évole. Dos que no se hablan, así de transversal me gusta ser.
Oye, ahora que citas a Jordi Évole, lo que vimos todos en televisión, ¿estaba preparado o no?
Claro, hombre. Vino al teatro a verme y me dijo, oye, ¿en qué momento podemos fingir que te cabreas? Digo, pues di que me metí un par de rayas. Súper preparado. Luego, sí, así fue. Madre. Es un gran tipo, Jordi, es un gran tipo. Yo le tengo mucho afecto.
Sí, sin duda.
Estuviste haciendo Confidencial hasta hace poco, ¿no?
Sí, hasta el mes de agosto en el Teatro Fígaro, que es donde debuté hace 40 años. Uh-huh. Y bueno, ahí ha quedado y ahora llevo 7-8 meses en barbecho.
¿Es verdad que en el Fígaro hace 40 años tenéis amenaza bomba todos los días?
Así era, no yo solo. Todos los teatros de Madrid. Ten en cuenta que año 70 76, más o menos, pues casi todos los teatros de Madrid teníamos amenaza de bomba prácticamente cada semana un par de veces. Yo recuerdo el día de Nochevieja salir a actuar en el Fígaro con cuatro filas y tener que decir, señores, tenemos amenaza de bomba, el que quiera que se quede. Se fue mucha gente y fue una época muy difícil, pero al tiempo muy curtidora.
Qué barbaridad. Y ahora, y 40 años después, en el Fígaro, en Confidencial, había una parte del espectáculo que te preguntaba el público cosas, ¿no?
Sí, porque estaba planteado como un espectáculo hecho en el salón de casa de las personas que venían, y entonces al romper la cuarta pared la rompía del todo y había una gran informalidad, lo cual me daba a mí mucha tranquilidad y al público mucha cercanía. A lo mejor lo repondré, ya veremos.
¿Y qué es lo más raro que te llegaron a preguntar?
Siempre preguntaban o por chicas o por dinero.
¿En serio?
Siempre, sí. Casi siempre, sí. O por vetos o por chicas o por dinero, bueno, lo cual es el fundamento del programa Sálvame.
Sí. Oye, Sálvame, estábamos hablando antes cuando estábamos dando la dirección de la cuenta de Twitter. Tú tienes más que un teléfono normal, ¿no?
Yo tengo un teléfono que solamente es para llamar y para colgar, antiguo, antiquísimo, 14 sí. años, una pastilla de jabón, de esas que las tiras al suelo y rebotan. No tengo teléfono inteligente, procuro ser inteligente yo. No he encendido nunca un ordenador.
¿Pero cómo puede ser?
Escribo
eso?
A mano, todos mis libros están escritos a mano, y lo único digital que manejo, como os decía, es el supositorio.
Es correcto. O sea, no tienes un teléfono nada más que de móvil de... Como, o sea, están en el mundo, hay dos personas ya, Manolo Lama y Pedro Ruiz.
Y Pedro Ruiz.
Perdona, y Scarlett Johansson, que tampoco tiene móvil, o no tenía hasta hace poco, porque yo intenté enterarme de su teléfono y no tenía.
Ah, vale,
me lo han contado y creo que es verdad todavía.
Y John Tosac, parece que tampoco tiene un teléfono, ni smartphone, ni nada.
Pues
ni...
para los que se pasmen, una afirmación muy corta. Se es muy feliz.
¿Sí? Se es muy feliz, ¿no? Oye, Pedro, ¿qué tipo de espectáculo... de programa, de función, te gustaría hacer hoy?
Pues
a día de hoy.
De empatía. Yo haría un programa, naturalmente, de artista, no de periodista. Respeto mucho a los periodistas, pero no lo soy. Creo que nos hace falta ponernos en el sitio del otro, como decía antes. Y en el mundo de la cultura, el deporte y el espectáculo, creo que está bien unir generaciones, unir estilos, unir edades, unir modos de trabajo. Por ejemplo, una charla entre Rosalía y Rafael, por decir algo, ¿no? Y todos los que se le ocurran a todo el mundo. Pero desde el punto de vista de ponernos todos en el sitio del otro, que es el modo de comprender y de avanzar. Y yo de artista en medio, evidentemente.
Yo cuando era un enano, te oía decir que España era un conjunto de autonomías unidas por el corte inglés.
Exactamente, un zafarrancho.
Eso, un zafarrancho.
Un zafarrancho,
sí,
autonomías
sí, unidas por el corte inglés.
Eso es.
¿Y ahora qué coño es?
Pues era España era una grande y libre y ahora son 100 pequeñas y cabreadas. Que esto me lo dijo un día un acomodador del Teatro Lope de Vega en Sevilla. Digo, me lo quedo. Él la arrancó y la terminé yo. España dice, antes era una grande y libre y ahora son 100 pequeñas. Y yo añadí, y cabreadas.
Y ahí se quedó, ¿no?
Y se quedó.
Pero cabreadas, pero muy cabreadas.
Ya, bueno, pero es que el cabreo también es identitario.
Ajá.
Esta canción también es incorrecta.
Sí.
No se puede emitir.
Entonces ponla.
Sí, porque hablo de los idiomas.
Mientras te estén dando pecho,
esto pasa.
Empezará el pelargón.
Esto pasa.
Y antes de que andes derecho,
pasa.
Un afamado algodón.
Veremos qué marca.
Limpiará caca que has hecho.
Hombre.
En picolín tu colchón.
Hasta ahora se puede emitir esto.
Sí.
Te venderán mil pitufos. Chicle. Discos, pegatinas.
Ahora Playboy y otras cosas.
Airgamboy, Madelman, Somnis y UFO.
Cuando veas qué tal lo pisas, ¿eh?
Sí. Ahora viene. Hay niño la que te espera.
¿Qué pensarás? ¿Yo quién soy? En tu cartera perona.
Esto es muy antiguo ya, lo de Perona.
Pero nos acordamos, ¿eh?
Sí.
Sí, sí.
Pondrán el libro del cole, que depende de las zonas. Es otra de las mil trampas para contar a la prole.
Ahora.
Hay niño la que te espera. Te llenarán de banderas.
Eso era verdad.
Y entre papera y papera, los juguetes más horteras o las máquinas más fieras te pondrán por compañeras. Y en la escuela un...
Esto prohibido, esto que viene, prohibido.
Prohibido.
Catalán, inglés y euskera. Y galego.
Va a ser la pena. Ay, que te espera.
O sea, que se ha cumplido casi todo.
¿Sí? Bueno, era fácil de inventar porque había muchas cosas en las que estábamos muy atrasados. Iban a llegar las identidades, los idiomas y, consecuentemente, cada día llegamos más deprisa donde nunca pasa nada. Canción de Serrat. Y yo digo siempre que cada día nos cuesta más caro vivir peor. No nos damos cuenta, pero en mi opinión, lo de no ser digital es una ventaja.
Sí. Oye, ¿qué es lo que no sabes hacer? Porque es que, vamos, has presentado programas,
has cantado,
espectáculos, has cantado, escribes libros,
teatro. Ahora compongo como tres o cuatro canciones a la semana y estoy en ello. He compuesto para muchas mucha gente, estoy escribiendo, o sea, estoy apartado de la vista del público, pero estoy trabajando mucho. Soy muy inquieto y me gusta más la víspera de un fracaso que la repetición de un éxito. Es mucho más apasionante.
Madre mía. Qué bonito. Sí, sí. La víspera de un fracaso, la repetición.
Claro, como el único éxito que hay en la vida, y lo digo en serio, esto es la dignidad. La dignidad, le gustes o no le gustes a quien te está escuchando ahora, y me disculpo delante de aquellos que me estén escuchando y yo no les guste. Les respeto profundamente. La dignidad es el éxito. Lo otro es una tormenta exterior, de polvo y de mercado.
Apuntado, Bobby.
Sí, sí, sí. No, no, yo me estoy quedando sin palabras. Lo que pasa es que hay una cosa que me llama mucho la atención.
Y otro éxito es ser amigo de Roberto Gómez.
Sí, sí, por supuesto. Oye, Pedro, bueno, es que yo siempre le llamo Pedrito. Pedrito, que vamos, que son muchos años y además le quiero muchísimo.
No, y además si comparamos volúmenes, yo soy diminutivo.
Sí, sí, sí. Sí, 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 no. Oye, hay una cosa, es que, ¿sabes lo que pasa? Que yo me he metido en Twitter, tengo un perfil en Twitter desde hace muy poquito tiempo. Y yo recuerdo que una vez leí un tuit de no sé si era un tuit o lo ponía en el perfil que decía Pedro Ruiz en Twitter, decía soy emisor, no respondo, o algo así.
Algo así, sí, algo así.
¿Tú lees cuando la gente responde a lo que tú escribes?
No. No, pero además lo aviso, siempre lo digo, Yo cuelgo esas cositas ahí como si fueran migajas en el aire y el pajarito que quiera que las coja. Yo no lo leo, es que yo no lo envío desde mi teléfono, desde mi arcaico teléfono, se lo envío a mi secretaria, lo cuelga y tiene orden mía de no decirme nada. Con esto pido perdón a quien me siga, pero lo he avisado desde el principio.
Vaya por Dios.
Vaya por Dios. Tú nunca has hecho una ojeada de directo a las redes sociales.
Cuando escucho a Pérez Reverte o escucho a Risto Mejido,
no hace más que escribir.
Las peleas que tienen con los trolls, no, yo no quiero saber nada de esto, si yo vivo muy bien escuchando el mar y con una guitarra. Habiendo mar, ¿para qué vas a escuchar a un troll?
No, no, por eso, además, no sé qué concepto, qué idea, aunque tú no lo sigas, pero ¿qué idea tienes de lo que son las redes sociales? ¿Hacia dónde vamos con todo esto?
Pues me parece que tienen una ventaja indiscutible, no voy a negarlo, evidentemente, y todo el mundo las sabe y las conoce, pero a cambio yo creo que es una invasión de nuestras vidas. A mí me parece que tener un teléfono inteligente, en muchos casos, no siempre, es autoviolarse todos los días en beneficio del sistema que tiene tus datos, tu control, tu geolocalización, etcétera, etcétera, etcétera. A mí eso no me parece positivo. Yo no lo creo necesario. Y a mí, por lo tanto, no me resulta necesario. Es todo.
Estamos hablando con Pedro Ruiz, que ha hecho de todo, que, como diría su amigo Serrat, cató de todos los vinos. Otra cosa es que no sé si has atracado de puerto en puerto.
No, no, no. Yo soy astemio. Mi padre era el chofer del Marqués del Riscal, en El Ciego, Álava, ¿sí? Que saludo desde aquí. Y, sin embargo, yo nunca he bebido. Nunca he bebido.
Sí, Pedro. Estamos ya en el juicio final.
El juicio final.
Este es el momento definitivo de la verdad.
En la plaza de Pamplona, en los Sanfermines, en esos 7 únicos programas que hice, todo el mundo acabó cantando Este será fenomenal. 7 programas, para que vean ustedes la fuerza que tiene la tele. ¿Por qué la quieren manejar? Porque tiene una fuerza demasiado grande. Las redes están ahora, pero antes no.
Si es justo el tribunal, fijarse en el banquillo, en el juicio final, saldrán despavoridos. Será fenomenal.
Estaba bien este disco, ¿eh?
Los sí. Hoy mandan a gritos
y dictan la moral.
Y además te veo que te sabes
las putas
letras.
Tendrán premio. No. Porque eran de verdad los parias, los bohemios, la gente natural.
El fiel, los soñadores,
rebelde o polizón, dueños de sus errores y de su corazón. On.
Será fenomenal. Será fenomenal.
Esto es un hit, hay que ponerlo otra vez.
Sí. En el juicio final.
Oye, por razón no te falta, Pedro, porque con eso que dices que la televisión es tan importante, fíjate que una vez, me imagino que tú también, escucharías a Pablo Iglesias decir: no, no, yo no quiero ningún ministerio ni cosas más.
Yo quiero la televisión.
Yo quiero la televisión.
Manejas la televisión y el microondas y ya los fríes a todos.
Será fenomenal.
¿Y esta canción no la utilizabas en Come Pero por su casa esta noche, Pedro, para el final del programa,
sí,
para resumir el programa?
Esto era el cierre, esto era el cierre.
Era el cierre, ¿verdad? Me acuerdo.
Y todo el mundo cantaba el Será fenomenal.
Eso es.
Que también está escrito con una tortilla en la mano.
¿Pasabas el día comiendo tortilla o qué?
Bueno, por lo menos...
es una forma de hablar.
Tenía una cierta afición a cascar huevos.
Sí. Es que además tú veo que no utilizas o no buscas ningún momento de inspiración especial. Escribes en cualquier momento, incluso en las circunstancias más extrañas, ¿no?
Hasta en el váter.
Como todos nosotros.
Sí, señor.
Como todos nosotros, sí, sí, por favor. Sí, sí,
yo llevo, en el trono
una
y en la
fuente
ducha.
De inspiración, sí, fecunda.
Yo
y
llevo un blog siempre encima, sí, casi siempre. Y he llegado a escribir cosas en el cine a oscuras.
¿Así? ¿Ah,
sin linterna ni nada?
Bueno, sí, bueno. Juras que escribas, pues yo igual. Pero, oye,
pues, tú, pues te voy a decir una cosa.
Tú eres un experto,
Pedro.
Perdón, bueno, que te lo diga.
Pero te voy a decir una cosa, Pedro. Un teléfono inteligente.
Uy, se lo va a vender,
Tiene notas de audio para poder grabar y tal. Y no hace falta papel y boli.
Pero esta es ventaja.
O sea, yo que soy lo más analógico que hay.
Pero estas ventajas que tienes con el tiempo se convierten en cadenas y yo no quiero ver la metamorfosis de la cuestión.
Será fenomenal.
Bueno, estábamos ahí escuchando los acusados al banquillo, que se sentarán en el banquillo del juicio final, pero es que el fin de semana ha habido fútbol, hay otros banquillos de muchos equipos, que nos recuerda que Pedro Ruiz inventó la moviola en Televisión Española con José María García. Buenas noches y saludos cordiales.
Y ahí
en
está el título Estudio, Estudio Estadio. Ahí sigue 40 y pico años después. No me dejan trabajar en la casa y usan mi nombre. Manda huevos.
De verdad. Oye, ¿y tú, vosotros qué creéis la moviola? ¿Tú qué piensas ahora del VAR del fútbol?
Tenía que llegar tarde o temprano. De hecho, ¿sí? En su momento escribí una obra de ficción que nunca llegué a rodar, que se llamaba Las Válvulas, y hablo hace 40 años, donde se ponían unos cerebros electrónicos en los campos para arbitrar, y al principio iba todo bien, pero al final los cerebros electrónicos, de tanto ver al equipo de casa, se hacían hinchas, y empezaban a reventar las válvulas. Pues se llamaba Las Válvulas.
Pero ya en estás de acuerdo. ¿Eh? ¿Estás de acuerdo con el VAR?
Sí, hombre, hay que ayudar al hombre. Últimamente también quise inventar la arbitrola, que era un modo de que el espectador viera desde los ojos del árbitro lo que había visto él, lo que había podido ver, porque
la arbitrola.
Claro. Entonces,
o sea, poner una cámara en la cabeza del árbitro.
Eso, más o menos.
O sea, no estamos hablando de una compañía eléctrica.
No. Vale. Aún no, pero si funciona la comprarán. Se trataba de ver desde la vista del árbitro lo que el pobre hombre podía haber visto, porque de alguna manera yo me sentía culpable de haberle puesto a los árbitros en los problemas que les ponía. Pues ahora de vez en cuando valdría la pena que nos diéramos cuenta, oye, mira, este mide 1,72 m. Estaba ahí, tenía 3 delante y no ha visto la mano.
Claro.
Era un modo de compensar.
Arbitrola.
Pero no se pudo hacer. Y entonces hice una mierda de programa en la 2, que era una mierda de programa. Sí, porque yo también soy autocrítico. Soy digital, pero autocrítico. Que se llamaba El Domingol. Una mierda.
El título es un poquito complicado, ¿eh? O sea, sí,
era una mierda.
Domingol.
Pero qué duro eres contigo mismo, Pedro.
Ahí está esos momentos de.
Oye, es que dice un proverbio tailandés que los hombres inteligentes pronuncian sentencias contra ellos mismos. Así que he querido pasar por inteligente.
Correcto. Vale, y el mejor programa que has hecho. Bueno,
yo creo que, como Pedro por su casa, que intentaré reponerlo o en ese aire, es un programa precursor de casi todo lo demás que ha venido luego en el mundo del show. Y La Noche Abierta, como charlas, pues está bien. Yo no soy periodista, lo digo siempre y con todo el respeto, pero hemos de recuperar la pausa en la conversación. No podemos estar siempre con las pantallas, con 7 imágenes cuadradas, 25 rótulos y ya viene y cuidado. Oja, ya está bien. Oye, Ferreras, yo admiro mucho a Ferreras y a todos los demás. Fuerte, pero una pantalla dividida en 7 trozos no es una pantalla de televisión, es un puto gazpacho, jones.
Pero además, es que hay muchas casas ahora, porque igual es como Pedro por su casa, o como Pedro por la casa de Bertín Osborne, o como...
Sin embargo, él no me ha llevado. Porque
¿no te ha llevado?
Porque su director no le deja.
¿En serio?
O a lo mejor porque no soy de derechas, vete a saber.
No me lo puedo creer.
No lo sé.
Sin embargo, explico. Me prohibieron llevar a Bertín Osborne a La Noche Abierta.
¿En serio? Dije que,
sí. Y por la noche, por Bertín Osborne, estuvo a punto de cargarse el programa el director de Televisión Española. Bertín, muy amable, me llamó y me dijo, Pedro, estoy enfermo, no puedo ir. Y yo le dije, no, macho, no te inventes nada, tú vienes al programa. Y si lo suspenden, ¿por qué lo suspendían? Porque él trabajaba entonces en Telecinco. Y yo le dije al que me lo dijo, oye, esta televisión es de todos, de los de Telecinco, de 13 y de todos los sitios. Y entonces vino Bertín y el programa se emitió y el jefe se tuvo que envainar la prohibición. Sin embargo, a Bertín le prohíben llevarme y él no me puede llevar.
Puedes hablar con él ahora si quieres, ¿eh? Lo tenemos aquí.
Me parece bien, yo le quiero mucho, es un tipo muy majo.
Está que cantarla.
Amor de arena blanca, luna blanca y blanca sal. Me brisa hecha sonrisa.
Tenemos que contarte la teoría.
Sí. Sí.
A Pedro hay que contarte
la teoría sobre Bertín Osborne.
Sí, el tema es que cuando yo, claro, porque me toca a mí hacer esta invitación. Si el Whopper me pone una canción y yo no me sé la letra de Bertín Osborne, lo que hago es contar vocales. Y es que es clavado.
¿Por ahora?
A Julio Iglesias también le encajaría, ¿eh?
Sí, sí, ¿no? Es Julio Bis. Ay, qué barbaridad.
No, pero un día Bertín se encontró con mi madre en Menorca, estuvo muy amable, yo le tengo mucho afecto. Sí. Lo cuento sencillamente porque es verdad. Yo me jugué el programa porque él viniera y él no se puede jugar el suyo porque yo vaya. Todo se andará, la vida es muy larga o muy corta, da igual.
Bueno, Julio, ¿qué tal estás?
Diciendo que no puedo estar sin ti. Tú que sabes de mí.
¡Ay!
¡Hey!
Ya somos tres aquí, ¿eh?
Ya sé que a ti te gusta presumir.
Ya sabes.
¿Le llegaste a invitar a Julio Iglesias en televisión?
Bueno, sí. No, es que Julio no vino. No he tenido nunca una gran relación con él. Le tengo admiración, pero mi relación con Julio no ha sido muy buena.
Uh-huh. Es que tú eres agosto.
Sencillamente por distancia, pero no hay más.
Tienes
no,
que contarnos una cosa sobre una imitación tuya que, según me consta, a lo mejor estoy equivocado, pero creo que hiciste para García en la película Volver a Empezar.
La voz del rey.
La voz del rey.
La voz del rey es mía, ahí sí. Y hace poco hice una cosa para un disidente cubano. Hice una parodia de Fidel Castro que se puede encontrar en una cosa que se hizo en el centro George Pompidou, donde Fidel Castro, escrito no por mí, sino por una junta de personas que están contra el régimen de Cuba, Fidel hacía su testamento desde la cama. Y lo hice en serio. Está colgado por ahí. Se llama Testamento de Fidel Castro y lo hacía un chico que se llama Jesús Manuel y yo lo grabé. Pero vamos, a lo que íbamos. En la película de García, García me dijo, necesito la voz del rey, con el que, por cierto, he estado esta semana en la entrega de los premios Rey de España de la agencia EFE.
¿Con el rey o con García?
No, con García, no con el rey. Nos hemos dado la mano, yo me he puesto de puntillas y he llegado a la mano suya. Y entonces me dijo García, necesito la voz del rey. Digo, bueno, yo más o menos la hago. Pero ahí nadie sabe cómo habla el rey por teléfono, porque un discurso del rey es fácil de imitar, pero por teléfono... Y aparte, la película era seria, o sea que había que hablar con Antonio Ferrandiz y decirle que le habían dado el Nobel.
Con tono institucional.
Me atreví a hacerlo y ahí quedó. O sea que en la película primera que tuve el Oscar, la voz del rey, por petición de mi amigo García, es mía. Mala, pero mía.
Por cierto, García... Que este no tiene ni móvil.
¿Otro ves?
Sí, sí, pero, no tiene móvil, no tiene máquina. O sea, escribe con la máquina.
¿Ves como el grupo selecto se amplía?
Se amplía, va creciendo.
Sigue siendo
va creciendo
selecto.
Poco a poco. Estáis igual que en el año 72, que era cuando cogió el estudio estadio.
Ese es un modo de conservar la juventud.
Sí. Oye, ¿cómo era, cómo trabajabas? ¿Cómo era García en la tele?
Pues con García, tengo una anécdota que siempre la cuento porque es muy divertida. No la he contado muchas veces en la radio. Sí. Hacíamos un programa que se llamaba Duplex Extra Sport los sábados desde Barcelona yo y él desde Madrid. Yo tenía tres invitados, él tenía tres invitados. Entonces yo preguntaba a los de aquí y él a los de allí. Y el que estaba más ingenioso ganaba puntos. Y entonces ganaba Barcelona o ganaba Madrid. Y entonces se lo cargó Juan Gic y Bec de Careta porque decía que era un enfrentamiento entre Madrid y Barcelona. Pero a lo que voy. Un día llega al estudio, a mi estudio de Barcelona, Miguel Poblet, gran ciclista, calvo. Y ese día viene al programa con un peluquín. Y en cuanto empezamos el programa, José María dice desde Madrid: ¡Hombre!
¡Hombre!
¡Don Miguel! ¡Ya era hora que se le viera el pelo! Se puso tan colorado. La televisión era en blanco y negro, pero el pobre Miguel Poblet estuvo todo el programa colorado y sudando.
¡Ahí está! ¡Qué detalle! ¿Cuánto duramos en ese programa?
Seis semanas.
Seis semanas. Ahí está.
Creo que José María las cobró. Yo no, ¿eh?
Naturalmente, dejamos Televisión Española en quiebra técnica.
Oye, Pedro,
como cogíamos la cadena COPE.
En los programas que hacías en los años 80 en Televisión Española, de vez en cuando hacías bromas telefónicas.
Sí.
Y siempre terminabas diciendo que era una broma.
Claro, es que, vamos a ver, esto se produjo.
Nosotros no lo hacemos nunca.
Nunca.
Porque no la emitas.
Es que era. Claro,
que estar 100 llamadas hasta creo que diga sí.
En la segunda tanda del Como Pedro por su casa, que se llamaba Esta Noche Pedro, no era el Como Pedro por su casa, era otro. Construimos un despacho como si fuera de la Moncloa y Felipe González, que hacía yo, llamaba a un montón de personas.
Yo me acuerdo a una corresponsal, a Rosa María Calaf, ¿puede ser?
A Lucio, a Rosa María Calaf, Antonio, el pescadilla, el marido de Lola Flores. Entonces yo les enredaba y les decía cosas como si fuera el presidente del gobierno. Se rodó todo en un día porque luego, una vez en emisión, ya nadie iba a tragar, ¿no?
Claro.
Pero los teníamos grabados todos. Y entonces se adelantaron las elecciones. Y como se adelantaron las elecciones, ya no se podían emitir cosas con razones políticas. Y nos comimos un montón de cosas, pero era muy divertido.
Sí, ¿no?
Me acuerdo, hombre, una llamada de Felipe González al jefe o al director general de técnica del canal de Castilla-La Mancha, diciéndole, de Isabel II, diciéndole que no llegaba el agua a la Moncloa. Y decía, ¿pero cómo dice usted, señor presidente?
Pero es que
no nos podemos duchar. Es que Carmen entra y le cae el agua a los pies y luego no se puede secar. El hombre aquel fue muy divertido, muy divertido.
¿Dónde te has sentido? Ya sé, es un tópico, ¿no? Pero más a gusto, en una tele, en un teatro, en un escenario, radio, en una...
El teatro es una cosa verdadera, porque lo que haces lo haces en ese momento, afinas o desafinas, estás mejor o peor. La televisión tiene un lenguaje que a mí me gusta, pero me gusta a partir de las 11 de la noche, cuando no hay circo de variedades. Creo que a partir de las 11 de la noche el biorritmo baja y, a pesar de que vosotros tenéis un programa de madrugada que parece del mediodía, vamos, en erupción absoluta, pero a mí de la televisión me gusta la pausa, ese subritmo ritmo que hay ahora no me gusta. Los programas que tienen un fondo bum, 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 y llega aquí y ahora y sale y comité en el PP y ay, déjame un poco, por favor, un poquito. Bueno, la televisión me gusta para hacer cosas a partir de las 11 de la noche. El teatro me gusta siempre y el cine me gustaría que me hubieran llamado más.
Sí,
sí. Y las canciones me gustan mucho.
Y las canciones, por supuesto. Y en la radio también has hecho algunas cosillas, ¿no?
Muchas, muchas. Yo hice 3 años en Radio Juventud, 3 años en Radio Barcelona y la cadena SER, y luego 3 años más en Radio Nacional. Esa es mi gran escuela, desde los 16 hasta los 20 y tantos.
¿Has hecho radio hasta ahora? Pues de madrugada, sí.
Sí, y me gusta mucho. Vuelvo a decir que está abierta la contratación a las por cadenas que escuchen.
Exactamente.
Pues nada, te podemos llamar todas las noches del sábado, si quieres.
¿Por qué no? ¿A cuánto es la noche?
Sí, sí.
habla con la propiedad. Habla con la propiedad.
¿Quién es la propiedad? ¿Aquí la conocéis?
Sí.
La del mensaje.
¿Pero aquí no decís antes? ¿Cobraremos si Dios quiere?
Sí, naturalmente.
Y suele querer siempre.
Y suele querer siempre. Además, anda que no estaría hasta a gusto aquí con nosotros.
Os nombro
con Pepe Domingo Castaño, amigos como Carlos Herrera.
Aquí en una emisora de izquierda. Estupendo,
por supuesto,
¿sí?
No puede ser de otra manera. Ay, qué alegría estar aquí con don Pedro Ruiz.
Cuánto me gusta encontrarte, Carlos, que eres del pueblo de mi madre. De Cueva de Amanzora.
¿Dónde es Cueva? Sí, señor, ahí estamos.
El pueblo de mi madre, Carlos.
Ay, ay,
sí,
ay.
¿Es verdad? ¿Cuál es el pueblo de tu madre?
Sí, señor, sí, señor. Sí, señor.
Era en la provincia, en Almería.
Almería.
Sí, señor.
En un tiempo, la tierra de las tres cosechas: el moco, el esparto y la legaña. Ahora, afortunadamente, no. Y está rodado cerca de allí esta canción que suena ahora, sí, que es Y yo también seré viejo, en Salobreña.
¿En Granada?
Yo ya soy viejo. Bueno, no.
Nah. Dame tu mano arrugada, déjame que te acompañe. No te preocupes por nada, para que nada te dañe.
Bonita canción esta.
Sí, 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 sí.
Háblame más de tu tierra.
Aquí no hay nada prohibido, ¿verdad?
Explícame de tu amor. Cuéntame otra vez tu guerra. Si así te sientes mejor.
Mírame como a un amigo.
Estoy viendo las imágenes del videoclip conmigo caminando por Salobreña, sí, con señores de 90 años, 80 y tantos, que ahora ya no estarán. Y eso trataba la canción, de recordar lo que somos, seremos y dejaremos de ser.
Pero todavía, bueno, te queda mucho, o sea, acabas de nacer, te has hecho un
chaval. Sin duda,
hombre,
sin duda, soy muy joven.
Estás en para jugar en la
Sub-21. No te olviden como a una moda pasada.
Pedro, muchas gracias por habernos dejado aprender de ti y nada, aprender de tus cosas un poquito esta noche.
Oye, Fernando, David, todos aprendemos de todos. En la vida vamos dejando trocitos de mí en ti y trocitos de ti en mí. Y vamos intercambiando. Tú tienes unas virtudes que yo no tengo. Yo tengo unos defectos que tú no tienes. Él tiene otros. Y en ese entender que todo lo que nos acude al cerebro vale para sembrar nuestro huerto, está la felicidad de la convivencia. Practiquémosla un poco todos. No nos peleemos tanto, que la vida no da para tanto, hombre.
Sí, señor. Además es algo que se lleva, que es el no se lleva en el sueldo, pero que te lo pagan, ¿no? El hecho de que conocer a uno de sus ídolos cuando era chaval, como era Pedro Ruiz cuando era yo, cuando tenía 7, 8 años, y trabajar en la radio, por lo menos te vale.
Pues ahora, Fernando, tú eres un ídolo mío.
Bueno, pues
yo la palabra ídolo la manejo muy mal. Quiero decir, sí, que a mí no me gustan los artistas que se dejan llamar estrella. Cuando yo soy una estrella, ya sé que lo dices sin pensar, ¿no?
Sí.
Todos pasamos por aquí, hacemos cosas mejor, peor, a veces salen bien, otras veces salen menos bien. Nos hace falta una buena ducha de humildad, porque creo que la humanidad tenemos una gran inflamación de ombligo. Y nos vendría muy bien relajarlo un poquito.
Adiós, querido. Oye, amigo.
Yo voy a terminar con una frase. Espérate, porque ha dicho muchas él. Es una frase que he leído esta mañana de Isaac Newton, que dice: si he logrado ver más que otros hombres es porque he estado a hombros de gigantes. Y tú, Pedro, has sido una influencia gigante para nosotros. Y te damos las gracias.
Os lo agradezco.
Y lo sigue siendo.
Y espero continuar siéndolo, porque estoy empezando. Un abrazo a todos los oyentes, de cualquier ideología, pensamiento, afición, gusto y situación. Y a los que están en mala situación y tienen problemas de salud, un abrazo más fuerte que a los demás.
¿Cuándo comemos, Bobby?
Oye, Pedrito, tenemos que comer.
¿Eh? ¿Conoces algún dueño de restaurante que invite, claro, no?
Sí, 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 sí.
Roberto Comes.
Roberto Comes. Claro, qué buena. Esto no la vamos a tentar.
Roberto Comes.
Tenemos que hablar con Javi Quero. La vamos a patentar para ir a comer.
Un genio, Javier Quero, y gran amigo.
Pues nos ha ayudado a empezar el programa, a comenzar la aventura de esta madrugada, Pedro Ruiz, el poeta que hace piruetas.
Exactamente.
Sí, señor. Adiós, querido amigo.
Lo malo es que las dos palabras acaban en ETA.
Exactamente.
Borrado.
Y otras no, que se nos ocurre.
Hasta siempre, Pedro.
Hasta siempre, Pedro.
La noche con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Bueno, mañana tenemos Mundial de Automovilismo, Gran Premio de Hungría.
Sí, señor.
Era uno de los premios fetiche de Fernando Alonso, que creo que lo ganó más de una vez. Estoy hablando de Memorial. Pero siempre me sonaba que en verano el Gran Premio de Hungría se lo llevaba Fernando Alonso. Lo debía ganar un par de veces o tres, supongo.
¿Qué tiempos aquellos,
Lo que no pudo conquistar este año Fernando Alonso fueron las 500 millas de Indianápolis. Le metimos una tarde en el golpe de gracia. Y además era la semana que coincidió con la desaparición de uno de los grandes campeones de la Fórmula 1, que fue Niki Lauda.
Niki Lauda, ¿verdad?
Enano es una bala.
Ahí está.
Azul que sin cañón. Dispara en un circuito.
Y aquella tarde hablábamos con Fernando Alonso y también Roberto Carlos se sumó al homenaje a Niki Lauda, cantándole una bella copla llena de sentimiento, de ternura, que creo que es menester recordar, por lo menos un poquito antes de las 3 de la mañana. Así hablábamos con Alonso.
Bueno, he tenido una serie de infortunios que, pues que han hecho que finalmente pues no pueda competir, ¿no?
Bueno, ¿qué pasó?
Bueno, pues ha habido muchísimas cosas desde hace varias semanas. Son pequeños golpes de mala suerte, ¿eh? O sea, esto le puede pasar a cualquiera. Por ejemplo, que la primera prueba pues te la hagan con un chasis de reserva, luego que no tengas un volante, luego que haya que
la pintura también,
que volver a pintar el vehículo, que tengas
Tesla
un problema.
¿Con un McLaren?
No, McLaren. Tuve un problema también haciendo un test, un problema mecánico. La consecuencia fue que, bueno, pues el empleado fue despedido, el empleado responsable. Luego también el primer día de entrenamientos oficiales se volvió a repetir el fallo. En fin, problemas eléctricos, pinchazos, los sensores de neumáticos. Horrible.
El ambientador de pino, eso sigue.
Sí, eso sí, eso funciona perfectamente.
El MP3 para el coche funciona
sí, también. Sí, radio, sí, sí, eso sí. Lo que pasa es que, claro, es que.
El respaldo de bolitas de madera.
Sí, sí, también. El respaldo
con la borla, perfectamente. Con las bolitas esas de los taxistas.
Vamos, antiguos. Y luego también que los amortiguadores, el hecho de que yo tuviese que volver a boxes desde la pista con el suelo ahí rozando el chasis, pues no me siento nada. Pero vamos, que son pequeñas cosas que le pueden pasar a cualquiera.
Claro.
Y bueno, pues nada,
a mí me hacía mucho. La foto de no corras, papá, está bien.
Eso sí, no se mueve. Y luego también la de bebé a bordo también.
La pegatina de bebé a bordo
que no se mueve. Luego también, pues no sé qué decirte. Lo de la música, sí, no, sí, el cenicero muy bien, está perfecto.
El posavasos para dejar el cubata.
También está perfecto, pero es que, claro, lo de dentro está todo bien, pero lo que falla es. Repito, para el que acaba de poner la radio, me funcionaba ni el volante, ni el chasis, ni los amortiguadores, ni los sensores de los neumáticos. Sufrí un pinchazo, en fin. Y bueno, ya un montón de. Claro, es que al final lo que voy a hacer es. Comprarme un coche súper sencillo, o sea, es que...
Claro, que sacan un Saleón, no, que va fenomenal.
Sí, pues, exacto, un coche León, español, hay una
Córdoba,
cosa tal.
Málaga, o un Seat Málaga.
Sí, porque es que cuantas más chorradas tenga el coche, al final cuestan más repararlas y al final hace que pues que no puedas competir. Y es una pena, estoy muy triste.
Pues, Fernando, esta semana se nos ha ido Niki Lauda. Yo creo que es uno de los primeros corredores de automovilismo que conocí yo de chaval. Sí, Niki Lauda, que suena todo Niki Lauda.
Sí, bueno, Niki Lauda, un fenómeno. Yo
tenía frases de esas de lo más carismático, Lewis Hamilton es la novia.
Sí, y también tenía otra frase que decía, estás más quemado que la oreja de Niki Lauda.
Exactamente.
Sí, bueno. Pero es una pena, ya se van yendo. Mira, 70 años vivió, 70 años. Y tuvo un accidente... Oye, mira, por cierto, para que no lo sepa, el primer gran premio que ganó Niki Lauda fue un gran premio de España de Fórmula 1.
Anda, no sabía. Sería en el circuito del Jarama, imagino.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí.
Que dice, por el accidente que tuve, ahora tengo la excusa de ser feo o algo así.
Sí,
exactamente.
Sí, prefieres ser feo y tener el pie o algo así también.
Eso es. Pero nos ha llamado mucho la atención que el cantante Roberto Carlos, que estuvo aquí el jueves.
Yo quisiera poder hablar.
En Madrid.
En Madrid, en el Bicin Center.
Sí.
Queremos contaros que cuando Roberto Carlos interviene en este programa, es el personaje ultra ecologista. O sea, es amigo del mar, de las plantas, del mundo verde, de la no contaminación, de la selva, de la Amazonía, etcétera. Canté canciones dedicadas a un piloto de Fórmula 1 y este es el pequeño homenaje que nos ha dejado Roberto Carlos al gran Niki Lauda.
Gracias.
necesito un gran seguidor de la Fórmula 1, porque los combustibles me dan ganas de vomitar. Pero hoy brindo por un corredor más veloz que ninguno, que ha cruzado la línea de meta y ha vuelto a ganar. Oigo el ruido del tubo de escape de un coche que frena, pero quiero dar mi vuelta rápida pensando en él. Quiero verle luchando la pole con Fangio y con Senna, con permiso de Antonio Lobato y de Carlos Miquel. Niki Lauda, arrancas pa'l cielo, Niki Lauda, no pises a fondo, Niki Lauda, cuida con la curva, Niki Lauda. Niki Lauda, conduce una nube, Niki Lauda, por el arco iris, Niki Lauda, ya vuela por siempre, Niki Lauda. Aún recuerdo hace años que tuvo lugar tu accidente. Quemaduras en cabeza y cuerpo que nunca sanaron, consecuencia de una conducción temerosa e imprudente. Tú debiste haber colaborado con los de Greenpeace. Tu abandono a la Fórmula 1 dejó un gran vacío. Emprendiste un negocio de aviones que te fue muy mal. Regresaste a los coches porque no tenías ni un duro. Y al final despegaste ese martes para no volver más. Niki Lauda, mejor te hubiera ido, Niki Lauda, defendiendo ballenas, Niki Lauda, en vez de contaminar, Niki Lauda.
Ya le ha dado un palo.
Ya salió, ya salió la vena. Niki Lauda, ya se
lo ha ido. Bye bye para siempre, Niki Lauda. La naturaleza, Niki Lauda.
Ya estamos.
Te dice adiós, Niki Lauda.
Ya está. Para, encima aprovecha todas las canciones ahí como el...
haciendo un auto más up.
Sí, exactamente.
Con permiso de Antonio Lobato, de Fangio y de Senna,
sí.
Brindo con combustible en un tubo de escape que frena.
Ya se ha ido, ya se ha liado.
Nunca he sido un gran seguidor de la línea de meta, vomitando, cruzando la pole con Carlos Miquel. Niki Lauda, arrancas pa'l cielo, Niki Lauda, oreja quemada, Niki Lauda, desfigurado, Niki Lauda. Niki Lauda, arrancas pa'l cielo, Niki Lauda, no pises a fondo, Niki Lauda.
Sí, señor, Niki Lauda. Distinguido público, estamos ante las noticias de las tres, para saber lo que hay por ahí. Y luego volveremos con más ilusiones. ¡Vamos!
You don't have to be beautiful to turn me on. I just need your body, baby, from dusk till dawn. All about. You don't have to be.
better dance now.